interesante, porque ahora mucha gente te dice, y nosotros obviamente identificados también con Horacio, che, vi lo que publicó Mirtha, te dicen, ya Mirtha es una clásica de las redes sociales, así que le mandamos un beso enorme a Mirtha también. Esto de empezar a mostrar fotos, empezar a mostrar resultados que está bueno, esto es cercano en el tiempo que empezó a hacer Mirtha, pero me parece muy acertado. Horacio, ¿cómo estás? Un placer tenerte
Sí,
como siempre.
buen día Pablo, buen día Pablito, buen día a la audiencia, encantado, como decís vos, de estar en este micro que nos permite difundir un montón de cosas y estar en contacto con la población, con la comunidad concordiense. Pero una sola corrección, no fue ayer la actividad, fue el sábado,
El sábado, el
¿cierto?
sábado, el sábado,
Sí, te
sí,
estaba refiriendo a lo que estábamos difundiendo en las redes sociales, que son las castraciones efectuadas en el barrio colonial.
Che, te pregunto esto en el ámbito, en el plano personal. ¿A dónde te quedaste un poquito, te empuja Mirtha de atrás porque es infernal la pasión que le pone a esto,
Sí,
¿no?
realmente te diría que no me puedo quedar, no me puedo
No,
quedar porque
no.
me está empujando continuamente. Yo
Qué
siempre
grande,
digo, yo
Mirtha.
estoy más para los cuarteles de invierno, tengo unos años más que ella también y unas temporadas más encima y bueno, pero no, el empuje que tiene ella, tal es así que fue la creadora, la propulsora de esta agrupación Conciencia Animal, fue la fundadora y la que nos llevó adelante para tratar de cubrir espacios que por ahí no se cubren, ¿no es cierto? Sobre todo los reclamos a las autoridades, el estar en contacto con otras agrupaciones de diferentes puntos del país y también del exterior. Vos sabés bien que tenemos contacto con mucha gente de afuera que nos apoya, que nos da su experiencia, nos transfiere información, nos mantiene al día con toda la tendencia mundial que hay por avanzar en el proteccionismo y la defensa del medio ambiente. No, es un empuje tremendo y es la encargada de todos los contactos en redes sociales, con la colaboración por ahí de algunas amigas también, esporádicamente, pero es la más empeñada en la difusión. Yo por ahí soy el más charlatano, el que
La cara
diseña
visible
la
sería,
cara
pero viste que...
visible, el que diseña las notas, el que las escribe, el que las traslada, el que hace los contactos, pero ella es la gran parte de las ideas son propias de ella.
Ahí está, qué grande, Mirtha, le mandamos un beso enorme. Bueno, el otro día te fuiste y llegaron mensajes, yo te contaba recién fuera del aire al teléfono de Mariana, con respecto a esto de decir, che, tendrían que ir más a los barrios con las castraciones. Hay gente dispuesta a poner un lugar, un espacio para poder hacerla en los barrios. Averigüen que hay lugar, decían, varios mensajes que nos llegaron. Y es una coincidencia, estábamos hablando, ¿jugaría un rol importante, Horacio, esto de empezar a ir a los barrios con el tema de las castraciones?
Seguramente que sí, porque si vos preguntás ahora por el éxito o el fracaso de las castraciones de la municipalidad, y podés decir que se está siendo exitoso porque el número de esterilizaciones que se hacen en las jornadas en el corralón municipal son grandes, se hacen 40, 45, como si nada, es decir, es un lugar muy convocante, eso lo sabemos, pero la necesidad está en los barrios. Hay mucha gente que no puede llegar hasta ahí. El que llega hasta el corralón es por su cercanía, porque tiene medio para trasladarlo, o incluso por ahí hasta tiene niveles económicos suficientes como para poder pagar
Una
una
bestia.
cirugía en una clínica privada. Pero lógico, no es un delito ni es reprochable que lo haga concurriendo a un plan que es gratuito, masivo y otorgado por la municipalidad. Lo que pasa es que la gente que más lo necesita es la que no puede pagar esa intervención y tampoco puede llegar al corralón.
No, sí, el
Entonces hay que
traslado.
trasladarlo al barrio. Es lo que nosotros hicimos ahora. Por ahí también mostrando un espejo donde puedan mirarse las autoridades y darse cuenta que es una cosa que se
Más de
puede hacer.
40 se hicieron el sábado.
45 para ser concretos. Entre ellos había 22 hembras perras. Creo que ocho machos perros, el resto eran gatos.
Mirá vos, pero hablamos de
Sí,
un
porque
éxito.
hablamos de un éxito
¿De qué
porque
zona se hizo, gracias, si nos querés contar?
y el lugar, la casa que fue prestada por la familia Martos es del barrio colonial, pero ahí la zona de influencia que tiene es el barrio Esperanza que está enfrente, que es de donde vino la mayor cantidad de
Mirá,
gente.
mirá vos. Y acá se podría, esto que proyectando para un futuro al cortísimo plazo, de empezar a rotar entre el corralón, una salida al barrio, Corralón, otro barrio,
Sería una... Claro, es lo que se hacía el año pasado. Uh-huh. Hacen dos jornadas, martes y jueves, creo que son, en el Corralón Municipal. ¿Por qué no hacer una y la siguiente en un barrio? Uh-huh. Entonces vas llegando al lugar donde más se necesita, que es la persona que no lo puede pagar ni puede trasladar sus animales.
Y acá vamos a poner un escenario de costos operativos, ¿no? Sí. Pero el ejemplo está en que Horacio y la gente del equipo de Horacio lo hicieron este sábado. ¿Qué costos operativos puede llegar a tener el municipio en irse, ponerle, al barrio Neves?
Y el único costo operativo es el traslado de las camillas.
Uh-huh, nada más.
Los profesionales, así como van al corralón, van por sus propios medios.
Pueden ir tranquilamente a cualquier barrio.
Claro, al barrio donde se instituya el lugar para realizar la cirugía. Uh-huh. Es decir, que el costo operativo no varía demasiado. Uh-huh. Es mínimo el gasto adicional que puede tener. Uh-huh. Vehículos el municipio tiene, no digo que estén sobrados, pero es solamente un momento a la mañana del jueves de un día en la semana y un momento a la tarde para retirarlos, nada más. Lo único que hace.
Horacio, ¿cómo es la recuperación de un perro que recibe esta intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que hay gente que no está al tanto, tiene su perro y quiere acceder a esto, pero no sabe bien cómo es la modalidad? Si bien, obviamente, esto lo hace un veterinario, pero más o menos, ¿cómo sería el posoperatorio?
El posoperatorio de los animales, hay que tener en cuenta una cosa, que los profesionales están utilizando en este momento insumos, me refiero a las drogas, tanto los sedantes como el anestésico, de alta seguridad. Aún en caso de que anteriormente, por ejemplo, antiguamente se usaba una dosis determinada de acuerdo al peso del animal, si le aplicabas una dosis excesiva corrías riesgo por ahí de tener algún problema en la recuperación. Hoy en día esas dosis tienen un amplio margen como para ser usadas en exceso. No te quiero decir que le vas a poner el doble ni el triple, pero si se pasan un poquito porque no pueden calcular bien el peso,
no tendría
no
consecuencia
para nada. La consecuencia posiblemente sea que el animal demore un poco más en despertar de su sueño anestésico.
Pero la persona se lleva a su perrito.
Nosotros, los que estamos ahí alrededor de los profesionales colaborando con ellos, esperamos hasta que el animal se empiece a recuperar y que el profesional diga sí, pueden entregarlo. No se termina la cirugía y se lo entrega. No, el animal queda en reposo. Incluso hemos fabricado y hemos tenido la colaboración de algunas personas en fabricar unas capitas de tela polar que hemos comprado para hacer eso, precisamente para que se mantengan abrigados después de la operación. Y ahí estamos pendientes de que el animal levante la cabeza, que empiecen a respirar con normalidad, que abra bien los ojos, que haga un movimiento como para levantarse, que significa que ya está queriendo...
De seña de recuperación.
Una recuperación ya listo como
ahí
para...
Ahí se lo entrega.
Y ahí recién se lo entregamos al dueño o a la persona que lo llevó, con las recomendaciones del caso, que lo mantenga abrigado en el lugar donde está, que en el caso de los gatos no los ponga en casa, porque el gato puede querer levantarse, salir de la caja y queda atrapado en el borde, apretando
con la
su garganta. No, aprieta su garganta contra el borde de la caja y puede tener un traumatismo que le provoque una asfixia o algo por el estilo.
¿Ve una buena predisposición de la gente cuando usted te encontraste con 45 personas que llevaron su mascotita?
Sí, esa es una de las cosas que le queremos hacer ver a quienes manejan el plan municipal también, porque uno de los tabús que tienen es ir a los barrios y no tener gente que lleve sus animales para castrar. Esta campaña la hizo una sola persona, Alejandra, del barrio Colonial.
Bravo, qué grande,
en una semana contactando con las personas del barrio diciendo que el sábado íbamos a estar a castrar.
Yo creo que sí, que vos mandás una persona que haga un puerta a puerta o que avise a los referentes del barrio.
Es
y la convocatoria la tenés
seguro. Es suficiente seguro. Porque la necesidad está...
A vos no te queda duda de que sería un éxito a cualquier lado.
No, sería un éxito en cualquier lado. Incluso nos hemos ofrecido para hacer las primeras campañas en el barrio donde quieran ir y les aseguramos que van a tener una concurrencia que justifique la ida al barrio. ¿No? Que también es lógico, si desconfían de que van a mover todo un equipo un equipo de profesionales, un equipo de vehículos y no tener un resultado positivo, los entiendo que puedan tener por ahí algún temor de iniciarlo.
Sí, pero no quedarse, estaría bueno probarlo también.
Les tiene que dar la pauta de que es factible, que van a tener buenos resultados, que van a cumplir con las necesidades de la comunidad.
Pero aparte, por temor no puede dejar de hacer algo que tendría un impacto sumamente positivo para la sociedad.
Claro, claro. El temor, bueno, está bien, lo podés fundar en que decís, bueno, no, pero yo me quedo en el corralón y hago 45 seguros, o 50, o 60, y voy al barrio y no sé si voy a hacer 20. No, ahora tienen la idea, la contundencia del resultado del sábado, que se puede hacer y van a tener los mismos resultados que en el corralón.
Así que bueno, la idea es continuar con esto, Horacio, con el ejemplo de lo que pasó el sábado encabezado por usted. La idea es continuarlo, sí. No capaz tan seguido, pero la idea es hacerlo.
No, la idea nuestra es esa, porque es una forma de colaborar con este plan.
¿Seguro?
No vamos a ir en reemplazo de esto porque no tenemos medios. No,
y tampoco es la intención, porque lo que más se alienta es justamente que el Estado haga.
Claro, estamos alentando eso, pero sí queremos colaborar en la medida que sigamos teniendo el aporte, porque los fondos para hacer esto vinieron de CTM, ¿no es cierto? Es un aporte que nos empezó a hacer mensualmente la CTM y lo dedicamos a esto, aparte de otros gastos que tenemos en veterinarias y asistencia a animales, que como los caballos. El caballo es un animal cuyo el costo de atención es muy alto, ¿no?
Y requiere obviamente tener fondos
para atenderlo, como para alimentarlo. Los otros días liberamos una que la teníamos internada, nos costó nuestros buenos pesos, pero bueno, el animal se recuperó y está bien.
Valió la pena.
Si no hubiésemos tenido esos fondos, no sé qué hubiéramos hecho.
Seguro.
¿No? Hubiéramos tenido que recurrir, no sé, a la beneficencia de la población, a rifa, a lo que sea, pero bueno, así ahora las tenemos y sí.
Horacio, ¿cómo está el tema de lo que pasa con la inundación? Vimos que hay perritos que andan a las veras de donde ha quedado el agua. ¿Se ha hecho algo al respecto? Porque vimos que, yo es lo que sí te tengo que decir, vi menos.
Sí.
Menos, por ahí la inundación es más chica que la última. La última me había sorprendido.
Claro, hay menos cantidad de evacuados en esta inundación.
Ese, ¿no es cierto?
Hay mucha gente que ya había sido sacada. El caso, por ejemplo, Boulevard en Maipú, que muchas personas ya habían sido, muchas familias habían sido llevadas a los nuevos barrios. Cancha Las Heras, también es un barrio completo que se retiró del lugar, un sector inundable que hubiera significado un montón de animales a la deriva.
Y bueno, yo ahí vos diste el ejemplo. Yo estoy viviendo en lo que sería calle Espejo, cerca de la cancha Nebel, o sea que muy ahí a 100, 200 metros tengo el arroyo Mansoré, que viene el agua. Y a la vera de esa zona, o sea Maipú y Espejo, era infernal la cantidad de perros, y esta vez uno, dos, hay seguro, pero nada que ver lo que fue la última, y me parece que está el impacto, es verdad lo que es.
Sí, y bueno, y yo creo que eso están siendo atendidos bastante bien, muy pocos animales han quedado sin atención. Nosotros en nuestro domicilio tenemos 4 animales de inundados que le hemos dado refugio, más otros que derivamos a gente amiga, y una pequeña forma, porque hay otros que han albergado mucho más y están atendiendo muchos más, ¿no es cierto? Nosotros no hemos entrado en esa onda de atención, primero por falta de estructura, segundo porque no tenemos la cantidad de gente disponible que se pueda hacer, y se necesitan personas jóvenes que estén haciendo esa actividad, y nosotros tenemos demasiado con lo nuestro como para dedicarle también tiempo, es decir, no nos queda tiempo para hacer eso, pero apoyamos y estamos en contacto. Ya te digo, hemos albergado los que pudimos y hemos derivado los que también pudimos, y los que no pudimos tener en nuestro domicilio mandamos a otro lado, y hemos colaborado con alimentos.
Seguro.
A una persona, por ejemplo, que tenía muchos gatos y gallinas, se ve alimentos hasta para la gallina.
Mirá vos qué grande, ¿no? Ahí está la función.
Incluso requerimos el auxilio de la municipalidad llevándole comida para esta señora, se le arrimó un colchón, una manta, todo.
Mirá qué grande.
Estamos en lo que podemos, ¿no es cierto? Nuestro métier, digamos, es otro, pero bueno, son circunstancias que aparecen ahí espontáneamente y no le podés cerrar
bueno,
los ojos.
Bueno, pero no hay que negar que ustedes como organización siempre apelaron al impacto social.
Sí.
El animal dentro de la sociedad.
Sí.
Esto
sí.
Es así.
Sí, eso.
Lo hiciste, lo hiciste o lo hicieron Conciencia Animal con el tema de la pirotecnia. Ah, esa es otra pregunta. ¿Cómo está el tema de la pirotecnia? Porque ya teníamos los plazos.
No, la ordenanza está vigente. Mucha gente por ahí se pone nervioso, se preocupa porque sigue escuchando algunas explosiones por ahí, sobre todo en los festejos de algunos partidos. Y bueno, una ley no va a hacer desaparecer las infracciones, ¿no? Una ordenanza lo que hace es darte un arma para evitar que esas cosas se sigan produciendo. Y de todas maneras, algunos sectores habrán quedado por ahí todavía con alguna provisión de estos elementos, pero lo importante de esto es que no se puede vender más. ¿No? Y eso va a terminar.
Igual, el número es menos. El número es casi nulo.
Es casi nulo, sí, efectivamente.
Es más, te diría que algunos festejos son más balazos que cuentos.
Más de uno, sí, seguramente. Seguramente que sí.
Pero hoy ya no podés comprar. Hoy la ordenanza ya está en funcionamiento.
Lo importante es que ya no hay quien te venda, por lo menos en forma legal. Si alguien te lo vende, es una ilegalidad que está castigada por otros medios también, ¿no es cierto? Si lo estás trayendo de contrabando, por lo tanto hay una ley que te prohíbe venderlo.
Me preguntaron el otro día, obviamente que te traslade la pregunta a vos, si se aplica o se empieza a tratar una ordenanza como el Basta de TAS, ¿tendría implicancia en los caballitos que hacen ladrillo o ladrilleros, como se dice? ¿Tendría un impacto ahí también?
Sí, hay que pensar en eso, porque muchas veces no se tiene en cuenta el padecimiento y el maltrato que sufren los animales del ladrillo.
Yo recuerdo en una entrevista que te hicimos en filmada, que la tengo, que vos hablás de ese tema, ¿no?
El caballo del ladrillero trabaja pisando el barro.
Haciendo fuerza constantemente.
Sí, sí. El organismo de un animal no se diferencia del de ser humano. Entonces yo le pregunto a cualquier persona si se le ocurriría andar chapaleando un día como hoy en el agua, ¿no? ¿Cómo le quedarían los tobillos? Terminaría con una artrosis, artritis.
Y aparte llega un momento que debe ser hasta pesado, loco, porque vos tenés que estar levantando el exceso de barro que tenés continuamente, ¿o no?
Claro, seguramente que sí. Tus músculos están siendo sometidos a un esfuerzo que no es normal, ¿no? Entonces todas esas posibilidades hay que contemplarlas. Hoy los ladrillos se fabrican de otra manera, se utilizan más los caballos, algunos usan un motor villa para hacer girar una rueda que es la que va pisando el barro, otros utilizan un tractor, en sí. Hemos quedado en el tiempo utilizando caballos, ¿por qué? Porque la situación económica de esa persona no le permite a lo mejor comprar un tractor o tener un motorbillo. En eso es donde tiene que intervenir el Estado, dándole la solución para que no siga utilizando los animales, porque eso es arcaico, eso es anterior.
Bueno, a nosotros, en este mensaje que te digo que nos mandaron, nos daban los lugares puntuales donde se pueden ver. Y algunos te diría que son por la ruta 4, por ahí, que nos dijeron puntualmente. Fíjate que ahí están los caballos, mirale la cara, nomás te das cuenta si no sufre. Así fueron los mensajes que llegaron. Claro. Y yo recuerdo que en un trabajo que hicimos, que lo vimos. Y estaría bueno eso, ¿no? De decir, el Estado presente ahí para tratar de sacar esos tipos de...
Pero claro, para sacar, porque vos, nosotros, por ejemplo, como institución o cualquier persona que contemple eso, se va a dar cuenta que el animal está siendo maltratado. Ahora, de ahí a que un juez te considere maltrato eso aplicando la ley 14.346, hay un paso gigante y más de un paso gigante, ¿no? Tenés que aportar pruebas, filmaciones, ¿no? Y incluso vas a ir en contra de la actividad económica de la persona que está usando.
Por eso en este caso, también recordando, vos me dijiste, para que la justicia hoy debe, me acuerdo que lo dijiste, no sé si lo dijimos al aire o hablando en privado, pero te pregunto, vos me dijiste, para que la justicia accione, te tenés que llevar todo armado, porque si no la investigación no la van a hacer, porque no pueden investigar ni casos puntuales, van a investigar un caso de un caballito. ¿Sigue siendo este escenario así lamentable?
Sigue siendo así, esa es una de las las causas por las que fue fundada, por la idea que tuvo Mirta al principio, uh-huh, fue justamente cubrir ese vacío, uh-huh, porque no basta con hacer una denuncia ni en la policía ni en el juzgado.
Porque muere ahí, queda ahí. Uh-huh.
Y la policía incluso necesita que el, porque como ha cambiado el código de procedimiento, uh-huh, la policía para moverse necesita que el juzgado, uh-huh, que los fiscales le ordenen investigar algo. El fiscal está tapado de causas posiblemente, o no, o tiene un montón. Entonces va a elegir las más complicadas, uh-huh, para darle la derivación a la policía para que investigue. Uh-huh. Antiguamente vos ibas, hacías una denuncia a la policía y la policía mismo iba al lugar del hecho, uh-huh, te acompañaba y verificaba si estaba sucediendo o no. Hoy no lo pueden hacer, si no es por orden de fiscalía. Uh-huh. Uh-huh. Entonces el fiscal, ¿qué va a hacer? Tiene un hecho de drogadicción, ¿no? Un hecho de un asalto, uh-huh, una violación, no sé, un montón de cosas.
Y el caballo maltratado.
Y ahí va quedando ahí. Entonces, ¿qué va a mandar a investigar el caso de un perro atado, por ejemplo, uh-huh, abajo del frío? Entonces, esa es la parte que nosotros queremos recomendar a las personas, uh-huh, que denuncian, y nosotros mismos nos ocupamos de eso también cuando le llevamos al fiscal la denuncia, le llevamos las fotos, el lugar, las condiciones en que está el animal.
Bueno, aparte tienen un letrado, que es una,
testigos,
un letrado, claro, que les da una mano para presentar como se debe presentar a la justicia.
Claro,
¿no?
Que eso está bueno. Sí, en eso nos acompaña Javier Román.
Nos mandamos salud. Yo le decía a Bocacha en un momento cuando éramos amigos. Somos amigos, pero bueno, hace mucho que no nos vemos.
Sí, no sé por qué le decían así, pero...
Ahí va a estar, si está escuchando le mando un abrazo,
¿no? No, una persona muy comprometida, uh-huh, con la causa,
está
aparte,
bueno,
excelente profesional, es un estudioso de cada una de las causas que, uh-huh, nosotros le proponemos, es decir, no se conforma con decirte, bueno, sé tal cosa, él mismo investiga, busca antecedentes, jurisprudencia, y en base a eso hemos tenido muy buenos resultados, ¿no?
Y en ese caso, no apelando a investigar en lo que pasa en la Argentina o en el resto del mundo, ¿hay justicia que se aboquen a esto? ¿Hay sectores que digan, bueno, tenemos la justicia ordinaria, tenemos una justicia dedicada a la violencia de género, si querés, pero hay un sector de la justicia apelada a la violencia con los animales? ¿Se usa esto en alguna parte del mundo? ¿Estás al tanto de esto?
Sí, hay lugares donde se está utilizando. Uh-huh. Te digo que los derechos de los animales, por ejemplo, están mucho más protegidos, por decirte, un país que a lo mejor ni se te ocurrió, Bolivia,
mirá,
o Paraguay, que es Argentina.
Mirá que
Argentina,
bueno,
se está insertando en este momento, te digo, por el tipo de leyes que tienen, uh-huh, ¿cierto? Por cómo actúan las autoridades. En la Argentina se está produciendo un cambio. Uh-huh. En Corrientes fue donde apareció AFADA, que es la Asociación de Profesionales, uh-huh, uh-huh, abogados, ¿no es, uh-huh, cierto?, en defensa de los derechos de los animales, y ellos fueron incorporando nuevos profesionales, ya además un grupo muy grande, uh-huh, de personas dedicadas a la defensa de los animales, y en eso se está trabajando, no solamente en Corrientes, sino en Córdoba, uh-huh, ¿no? Y ya hay propuestas para que se vayan creando unas especies de fiscalías, uh-huh, propias,
bueno,
propiamente dedicadas a los delitos, no de ambientales ya, sino animales mismos.
El otro día estaba, ayer o antes de ayer, sabiendo que venía, quería mirar una cosa, esto de los países referentes. Había sido que Canadá tiene una política proteccionista de animales y vegetación. Sí, no se puede talar árboles, no se puede tocar los animales, salvo que haya una orden del gobierno por avance de una especie, estas cuestiones que decretan espacio de tiempo y lugares para poder eliminarlo, si querés llamarlo de alguna manera. Pero yo no sabía, Canadá había sido que es un ejemplo tanto para la flora como la fauna.
Sí, Estados Unidos mismo, la zona de tan turística como es Miami, tiene reglamentaciones, uh-huh, y hasta una policía dedicada, uh-huh, exclusivamente, uh-huh, a los problemas de animales.
Claro, viste que el cocodrilo ahí en Florida, Miami, es intocable.
Es intocable, uh-huh, claro, y estamos hablando de Estados Unidos. En este momento los derechos humanos, no sé si no están siendo, uh-huh, atacados por el presidente actual, ¿no es cierto?
Pero tiene,
bueno,
políticas.
Pero las leyes ya están.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Está bueno eso, ¿no? De bajar los ejemplos de algunos sectores. Mirá Bolivia, che, qué grande.
Tenemos, por ejemplo, una amiga que vive en Australia, uh-huh, Y ella realmente me dice, ah, tuve que estar esperando en mi casa porque venía pasando una pata con sus patitos por el frente. Tuve que parar el auto para que pasen ellos antes que yo. Dice, porque es reglamento ya nacional el respeto a la
diversidad. Y aparte lo empezás a naturalizar. Tu amiga frenó el auto.
Claro.
Lo naturalizan, es parte de la vida cotidiana.
A nadie se le ocurriría atropellar un animal porque ya está incorporado a su pensamiento.
Imagínate eso hoy acá.
No, por favor.
Chao. Los pisan y después se los llevan para hacer un guisito. Horacio, brillante como siempre. Nos encanta charlar, nos encanta este micro, nos encanta que la gente... Bueno, acá varios mensajes me han dado, te saludo, Horacio. Bueno, te dicen excelente persona, ¿eh? Para nosotros también, por eso lo tenemos como el equipo, así que le mandamos... Bueno, muchos te mandan saludos a Mirta, te está desplazando, Horacio. Pero bueno, yo lo vi...
la época del matriarcado, conciencia animal.
Me tocó una vez una reunión nocturna, con la cual había un funcionario y estaba Mirta, estaba Horacio, estaba yo. La contundencia de las palabras de Mirta me quedaron. Porque aparte con altura, eso es lo que está bueno, ¿no? Cuando vos planteás una postura y lo planteás con datos, con altura, con buen diálogo, con buen lenguaje, llega. Y eso la vi a Mirta Sitch.
Sí, es que el mensaje tiene que ser así, claro, contundente, y obviamente con altura educacional, ¿no es cierto?
Eso me había sorprendido una vez y la verdad que, bueno, Horacio sí porque lo conozco, pero yo a Mirta la conocía, pero nunca había tenido esta posibilidad de compartir una cena y que estemos ahí frente a un funcionario muy conocido de acá, y Mirta le planteó, ¿eh? Así que brillante, Mirta. Bueno, gracias, nos reencontramos en 15 días. Esperemos que con la novedad de que empecemos a recorrer los barrios con las castraciones, que me parece que va a jugar un rol importante, y no es tan costoso.
No, para nada.
Y aparte va a tener la ayuda seguramente la misma gente, ¿eh? Y la misma gente va a ver con buenos ojos que hagan eso.
Seguro que sí, que empiece a trasladarse a los barrios, el ejemplo va a cundir y cada vez los resultados van a ser mejores.
Sin duda, ¿eh? Gracias, nos reencontramos en 15 días. En
15 días estamos, Pablo. Ahí está.